11:06 de la mañana. Toda la semana estuve diciendo que tengo que arreglar ese reloj porque el nivel que me confunde, 4 minutos ya tiene adelantado, me confunde de una manera. Esto, si esto en un quirófano no pasa, ¿por qué pasa en el estudio? Una forma de quejarme de algo, ¿viste? Porque si no me quejo, me muero. Me hace sentir viva. Seguimos hasta las 12 del mediodía por AM540 y FM102.9. Con y cada pido un cajón, si el que pierda la certeza perdió. Me traigo la vida que algún día se abrió, para decir mañana que esta noche ocurra. Hay que decir que le dijimos a Damián Caucero tema libre en términos musicales y viene muy bien la mañana de hoy, ¿eh?
Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí, ya no me creo más, somos amor fugaz.
Bueno, recibimos la última visita de la mañana en el estudio, si no hago mal la cuenta, lo tenemos, dijimos el primero, porque venimos con candidato uno atrás del otro, ¿no? Candidatos y candidatas provinciales sí. Aquí en el programa. El primero del ámbito nacional que recibimos en esta carrera que se nos va a venir en breve. Pasa que, claro, nosotros tenemos puesta más la vista en el próximo fin de semana, que son las elecciones provinciales, pero ya 2 minutos después, segundo tiempo, es más bien la elección nacional, ¿no? Nos visita la mañana de hoy el precandidato a vicepresidente, Nicolás del Caño. Nicolás, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muchas gracias por esta visita.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, la particularidad, decimos, de por lo menos en la provincia de Santa Fe, de esta elección desdoblada, que de alguna manera hizo que quizás se corriera un poquito de rato el eje de la discusión, ¿no? Porque lo hablábamos más temprano con un candidato del Espacio Socialista. La elección en Santa Fe siempre se nacionaliza porque es uno de los principales electorados del país en términos de cantidad, pero a su vez una campaña que ha tenido mucho que discutir en torno a algunos problemas específicamente de nuestra provincia. ¿Cómo se ve eso desde el afuera y desde la digo, como un pie en cada lado, ¿no? Como precandidato a vicepresidente, pero también acompañando el proceso de lo que está pasando acá, me imagino.
Sí, mira, lo charlábamos con Octavio Cribaro, con nuestro compañero candidato a gobernador, que en realidad esto viene sucediendo en muchas provincias que han buscado los gobernadores y gobernadoras desligar, ¿no?, o desacoplar la elección provincial de la elección nacional, pensando siempre en, bueno, no en que haya un debate específico, sino de decir, bueno, no quiero vincularme a lo nacional porque no me conviene, claro. Básicamente, ¿no? Entonces, es imposible desligar los problemas que está sufriendo las mayorías trabajadoras en Santa Fe de lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Más allá de, y de hecho hay cuestiones que son emblemáticas, justamente por los puertos aquí de la provincia de Santa Fe, vos tenés gran parte de lo que se exporta del país, bueno, los problemas como el narcotráfico también tienen que ver con eso, y que son puertos privados. ¿No? Es decir, grandes problemas de la Argentina, que es decir, bueno, ¿quién maneja el comercio exterior? Son ese puñado de cerealeras, de grandes grupos empresarios, y nosotros ahí planteamos siempre la necesidad de que esté controlado por los trabajadores, por las trabajadoras, establecer, primero controlar las divisas, ¿no? Porque si no, te pasa como pasó en estos últimos 3 años, que es una muestra de lo que ha pasado siempre, ¿no? Pero decís, tenés 48 mil millones de dólares de superávit comercial, y después, ¿qué pasa con esa plata? ¿No? Los importadores te hacen sus maniobras, los exportadores hacen la suya. Entonces siempre te saquean, ¿no?, y no te dejaron nada en el Banco Central. Entonces la presión devaluatoria también tiene que ver con eso, ¿no? Porque en Argentina el dólar es un insumo para la industria por tener un aparato productivo atrasado con respecto a otros países, y bueno, eso significa que el salario cada vez vale menos. Entonces, digamos, hay un nexo, y lo que pasa es que se busca separar, me parece, ¿no? Separar algo que al revés, en la provincia de Santa Fe está muy vinculado, muy vinculado. Si vos ves todos los problemas que tenemos de alta inflación, de la caída de salario, de jubilaciones, tiene mucho que ver, ¿no?, con esta cuestión, al menos en lo que hace al comercio exterior, y la presión devaluatoria permanente por la escasez de dólares. Creo que es un punto importante, ¿no?
Pensaba también la cuestión de la territorialidad, ¿no? Porque estas campañas, bueno, no es tu primera campaña, digo, has ocupado distintos roles dentro de la fórmula presidencial, pero este recorrer el país por ahí, sobre todo para quienes, como ustedes, tienen el pie más puesto a veces en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en las discusiones que se dan ahí, que lamentablemente nos las trasladan muchas veces a nosotros, y acá lo charlamos mucho eso también, ¿con qué se encuentran en esas recorridas por el país, ¿no? Por cada provincia, digo.
Bueno, primero aclararte que yo no soy de Buenos Aires, sino que nací en Córdoba y salí diputado, electo diputado por primera vez por Mendoza, ¿no? Donde viví muchos años. Así que sufro en carne propia, digamos, de esta cuestión de que...
Porteño centrista, decimos
claro,
nosotros.
Claro, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. No, y me parece que una cosa que siempre con Miriam Bregman, que estamos recorriendo el país, resaltamos, es el tema de que la gente nos dice, tuve que buscarme otro laburo porque no me alcanza con uno solo. O sea, cada vez me alcanza para menos. Y contábamos una anécdota de hace pocos meses atrás, fuimos a una recorrida en Jujuy a acompañar a Alejandro Vilca, a nuestras compañeras Natalia Morales, a nuestros compañeros allí. Entonces subimos a un remis en el aeropuerto que nos llevaba a San Salvador y el muchacho nos dice, empezamos a charlar, dice, sí, yo soy maestro rural, dice, nosotros cobramos muy poco, dice, por eso yo estoy hoy acá, que fin de semana, sábados y domingo, trabajando en el remis, porque lo que nos paga Gerardo Morales es una miseria. Y la verdad que tenemos mucha bronca porque nosotros hacemos un esfuerzo muy grande como maestros rurales, deberíamos cobrar lo que corresponde. Bueno, mirá lo que pasó, ¿no? O sea, los meses después, la huelga de las maestras, de los maestros, que ha sido histórica, hace años no se había una huelga de esta característica. Jujuy es una de las provincias donde menos se cobran los docentes,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ahora si con, lo hablábamos acá, 34.000 pesos cobraban.
Nosotros lo veníamos hablando, claro. ¿Te acordás con los docentes? Una lucha que desencadenó lo que después conocimos todos.
Claro,
digamos, después se sumó la reforma a la Constitución.
Se unificó al tema del rechazo a la reforma. Pero quizás uno lo que percibe más en estas recorridas es esto, ¿no? Es cómo te afecta el hecho de tener que tener más de un laburo porque no te alcanza, el tema de la inflación, la jubilada. O sea, también fuimos el otro día a una feria muy popular en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, y bueno, charlamos con dos mujeres, con dos personas que se acercaron, y ellas nos decían que mira, nosotros somos jubiladas, dice, si no venimos acá a vender lo poco que tenemos, no comemos. O sea, esa realidad que no está el debate de los medios, o sea, por ahí sí te muestran las estadísticas, pero discutir cómo hacemos para modificar eso. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta, que es la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana, ¿no? Para repartir las horas de trabajo entre aquellos que hacen jornadas de 10, 12 horas por día y quienes no tienen empleo o tienen empleos informales, viven haciendo changas. Si vos afectás a las principales grandes empresas ya mismo, con esta medida podés generar más de 1 millón de puestos de trabajo en el país. Pero eso no lo quieren discutir. ¿Qué hacen? Se ponen a atacar a quienes reciben los programas sociales, ¿no? Que son personas, compañeras, compañeros, que en realidad es un complemento para los empleos informales, para las changas, porque nadie puede pensar que puede vivir con esa plata, ¿no?
Totalmente.
Nada más que, bueno, van creando también una bronca entre propios laburantes, ¿no?
Sí, hay una construcción de cierto sentido común, que es lo que acá se usa mucho en campaña, sobre todo para la derecha, apela mucho al... No, yo soy el del sentido común. El sentido común indica qué, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y entonces te dicen, no quieren trabajar, esto que lo otro. Bueno, eso que busca enfrentar a los mismos sectores de laburantes. Entonces nosotros al revés decimos, esto permitiría unificar el reclamo, unificar a los que hoy tienen un trabajo formal, gracias a luchas históricas que ha dado la clase trabajadora, quienes tienen empleos informales o quienes no tienen trabajo. Obviamente esta medida requiere de una gran lucha de la clase trabajadora. Y eso también se ha visto ahora, ¿no? Que luchar sirve. En Jujuy se demuestra que luchar sirve. Sin esa lucha, los maestros no hubiesen conseguido ningún tipo de aumento. Sin esa lucha que dieron las comunidades originarias, no se hubiese puesto visible para todo el país la entrega de los territorios y la entrega de los bienes naturales comunes como el litio, ¿no? Si no se hubiese hecho lo que se hizo, bueno, ahí no se podría, por ejemplo, la izquierda no hubiese estado en la convención constituyente, mucha gente no se enteraba de que ahí querían avanzar contra las comunidades originarias, contra el derecho a la protesta, no se enteraban de lo que estaba pasando, que ni siquiera había ningún tipo de debate, ¿no?
Bueno, a lo que te voy a preguntar, vos me podés poner como contrapeso el caso Jujuy, que es cierto, pero porque incluso podés no coincidir con esto que o podés tener una mirada diferente, pero da la sensación que ante este panorama, ante este diagnóstico, si querés, que vos dejás de la situación, en los últimos tiempos ha habido mucha de esa disconformidad se empezó a canalizar. Antes la bronca y demás se canalizaba por izquierda y se empezó a canalizar más, ya no por la derecha, sino por la ultraderecha, digamos, ¿no? ¿Vos lo ves así, lo ven así o no? Digo, por la aparición de estos fenómenos nuevos que han aparecido de derecha, que pareciera que mucha de esa bronca se canaliza por ese lugar, ¿no? Por ese lado.
Bueno.
¿Por qué? Yo pregunto el por qué y vos a lo mejor me decís, no, pará, yo no coincido con lo que vos decís.
No, te vuelvo a la anécdota que les contaba del muchacho que era maestro, que él simpatizaba con Alejandro Vilca, pero nos dice, ¿qué piensan ustedes de Milei? Y estaba como pensando y con dudas. Entonces le comento cuál es una de sus propuestas, que son las escuelas voucher, ¿no? El modelo pinochetista de Chile, de la educación de mercado. Ah, me dice, no, esto no puede ser.
Pero hay algo esto que tiene, no lo sabe, que te lo
esto
dicen
no
claramente.
Lo sabe, esto no lo, esto no lo, esto, esto no lo sabe nadie, dice, ustedes tienen que explicar esto, dice. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchos jóvenes, muchos laburantes que tienen bronca, ¿no? Tienen bronca, y Milei ha sido un personaje construido, un títere del poder económico, que ahora están
para
tratando
pelearles, ¿no?
Claro, que ahora están tratando de bajarlo, ¿no? Están tratando de bajarlo.
Quieren bajarme, no saben cómo hacer, sería.
Claro, quieren bajarlo, pero yo quiero decirte que ese programa que tiene Milei, que presentó y demás, muchos no lo conocen. Muchos no conocen. No es que se está hablando a ver qué significan las escuelas, qué va a hacer con la salud pública, que está en terapia intensiva, como dicen los compañeros y las compañeras en los hospitales.
¿No es una falta de conciencia también? Digo, por creer que siempre que eso que propone Milei está bueno, pero le va a pasar al otro y no a mí.
No, yo creo que lo que propone Milei, mucha gente no está de acuerdo. De la gente que piensa en votarlo, te quiero decir que no conoce. Sí, el punto número uno es dar a conocer. Y de hecho le han hecho encuestas a esas personas sobre cualitativas alrededor de los puntos programáticos. Por ejemplo, el tema de la dolarización, que a mí me lo han preguntado muchos compañeros trabajadores. Me dicen, che, pero ¿cómo es esto que dice que no conocen? Otros sí conocen y ni se lo explican, ¿no? Mirá, no, la dolarización, lo dice todo el mundo, implica una mega devaluación. Un dólar a 3.000 pesos, los más optimistas.
Si ganás 100.000 pesos no vas a ganar 100.000 dólares.
Exacto. No vas a ganar lo mismo que ganás en peso en dólares, porque su planteo es el salario va a pegar un salto, va a valer mucho más con la dolarización. Eso es lo que él dice, ¿no? Y te miente porque te mete el ejemplo de Ecuador. Bueno, lo que te quiero decir es que no está el debate ahí. Ahora sí empiezan con un montón de carpetazos que le están haciendo a Milei, cosas que obviamente yo no dudo, digamos, si él piensa que si no tenés plata tenés que vender un riñón, o sea, que vendas órganos, no me cabe duda que vende candidaturas, digamos, ¿no? En sus listas, lo cual está en la...
Eso es mucho más sano, te diría.
Claro, un riñón. O sea, por eso digo, sí. Si llega hasta vender un riñón, imagínate si no va a vender candidatura. Bueno, eso te muestra igual lo que son. O sea, es alguien que fue construido por el poder económico, y te lo sintetizo con otra... algo que escuché el año pasado en una entrevista a un empresario que salía de estas conferencias que hacen en el Yao Yao, y le dice un periodista, bueno, usted dice, piensa, ¿qué piensa de Milei? ¿Lo ve como presidente? No, dice, es un personaje pintoresco, dice, pero sirve mucho que esté en los medios, porque él habla de lo que nosotros queremos. Está todo el día diciendo
Instala.
Reforma laboral, reforma previsional, ¿no? Entonces, pero te dice que hay que eliminar la ESI, la educación sexual integral, o sea, realmente qué cabeza cabe.
O bueno, de cambiarla por pornografía, dijo el candidato de ellos de allá,
por
¿no?
Pornografía, claro. A ver, y te dicen que las ideas de la izquierda son las que atrasan, en realidad, los que atrasan son ellos, ¿no? Entonces me parece que acá hay un tema. En el 2021 la izquierda hizo una de sus mejores elecciones desde que existe el FIT. No solo en Jujuy, sino que en la ciudad de Buenos Aires nuestra compañera Miriam Breckman accedió a una diputación nacional obteniendo un porcentaje que hacía 20 años la izquierda no obtenía y no tenía diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires logramos hacer una elección también muy importante, y en La Matanza, Merlo, José C. Paz, Moreno, que son distritos, bueno, La Matanza muy grande, y son históricamente peronistas, mucho del descontento no fue a la derecha, fue a la izquierda. ¿Por qué? Porque muchos respetan y valoran las peleas que nosotros damos, y que nosotros no vendemos espejito de colores, no te decimos una cosa en la campaña y después hacemos otra. O sea, lo que nosotros decimos en una campaña está respaldado por la acción de todos los días, ¿no? Y lo que vamos a decir después lo cumplimos, como toda la gente lo reconoce, ¿no? Entonces, bueno, obviamente está en el desafío en poder mostrar esto de que hoy la única fuerza política que no te plantea ajustar a los de abajo es el FIT. Pues si vos, a ver, Massa llegó al Ministerio de Economía y debutó recortando educación y salud. Así debutó Massa. Yo me acuerdo que él era el que estaba negociando el acuerdo con el fondo en el Congreso, y decía, obviamente, con los del FITSE que no cuento porque están en contra. El resto, bueno, negocio con todo. Y así fue, gracias a la negociación que hizo con Gerardo Morales, ¿no? Que por otra parte llegó a ser gobernador en la boleta de Macri presidente y en la de Massa presidente, y la única provincia que ganó Massa en el 2015 en octubre fue Jujuy, ¿no? O sea, que le aportó muchos votos para que sea gobernador Gerardo Morales. Lo que te quiero decir es, ellos plantean ajuste, seguir reventando el salario, te lo dice Bullrich y Larreta, dicen no, en vez de en 100 días, en 100 horas vamos a hacer el ajuste, te lo dice Milei con su ridiculez de la dolarización, como si eso beneficiara a los trabajadores. Y para eso hay que ponerle una fuerza. Digamos, la izquierda es un engranaje, ¿no? Es un si vos tenés una alta votación en la izquierda, bueno, vas a poder articular en todas las luchas que se den, y ya lo estamos viendo hoy en las que se están dando, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto muy importante, y en pensar en una fuerza política propia de trabajadoras, de trabajadores, de la juventud, de los que defienden el ambiente, de las mujeres que han puesto en pie un gran movimiento de lucha en Argentina, que ha traspasado fronteras, ¿no? Y decir, bueno, podemos dar una salida de una vez por todas a favor de las grandes mayorías. O sea, te dicen, vamos a seguir por el mismo camino que nos trajo hasta acá, ¿no? Nosotros decimos, vamos para el otro lado, desconocer la deuda fraudulenta, ¿no? Establecer un sistema bancario unificado, controlado por los trabajadores, para que no se la fuguen más. Lo mismo el monopolio del comercio exterior, un plan de vivienda, dejar de construir torres de lujo, O barrios privados, y construir viviendas populares para sanear el déficit habitacional de 3.800.000 familias que tienen problemas habitacionales en la Argentina, reducir la jornada laboral para generar empleo. O sea, nosotros te planteamos realmente afectar los intereses de los de arriba. ¿A dónde hay que ajustar? A los especuladores, que se las llevan en pala, a los grandes empresarios, los bancos. Bueno, creo que ahí está la discusión. ¿Tenemos fuerza para eso? Y bueno, necesitamos recuperar los sindicatos, necesitamos que esas organizaciones estén al servicio de unificar la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, y no que siempre pateen para el gobierno de turno y para las patronales, ¿no?
Tengo dos preguntas más, vamos a tratar de meterlas antes del boletín. Digo, la primera, bueno, la actividad de hoy que te trae acá Santa Fe tiene un poco con esto que ver, de fortalecer un poco esa expansión territorial que está teniendo la izquierda, que es como fenómeno es bastante interesante, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que nosotros en cada recorrida vemos eso, mucha gente que simpatiza con la izquierda, que quiere tomar la posta, ¿no? Y nos parece un desafío muy importante también acá en Santa Fe, el desafío de poder estar en la elección general. Porque, a ver, acá tenés un tema que el piso que se pone depende de la gente que vote. Entonces, mucha gente que tiene bronca, que no piensa ir a votar o que puede votar en blanco, bueno, yo creo que en la convocatoria de ellos es decir, no, votó una fuerza de laburante, que es la única que va a hacer escuchar tu voz para tener en la elección general, y después batallar también por puestos legislativos y demás, que se ha visto en los lugares donde la izquierda está, el rol que cumplen siendo parte de esa organización y de esas luchas, ¿no?
Y la otra pregunta tiene que ver ya con algo más específico de acá, pero yo que como candidato a vicepresidente también es pertinente, la variable de la seguridad barra inseguridad para la provincia de Santa Fe es top 3. Uh-huh. A veces primera, a veces segunda, en algunos lugares es más el tema trabajo, inflación, pero el tema inseguridad, digo, narcotráfico en particular, lo hemos charlado bastante con los candidatos que han venido acá, pero es interesante como parte de un armado provincial, nacional, digo, ¿cuál es un plan de la izquierda en este sentido, o de la izquierda que ustedes representan también, ¿no?
Bueno, cuando estuvo Aníbal Fernández, lo interpelamos fuerte con Miriam Bregman cuando estuvo en la comisión sobre este tema, porque se encontraron una cantidad de cocaína en los puertos de Vicentín enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que no se haga absolutamente nada en relación a los puertos privados? Nuestra salida de fondo, en primer lugar, es esa, o sea, nacionalizar, que por ahí entra y sale la droga, está clarísimo, ¿no? Después hay que apuntar al entramado, y acá ustedes lo saben bien, digamos, porque conocen la complicidad o los vínculos entre sectores de las mafias policiales, el poder judicial, el poder político. O sea, si no apuntás a eso, porque ¿a qué voy? Muchos seguramente ustedes estarán cansados de escuchar gente que viene y les dice, tiene que venir la gendarmería, la prefectura, el ejército de no sé dónde. O sea,
más policía,
más policía, siempre es que, y eso no resolvió nunca nada. O sea, la verdad es que han puesto cada vez más fuerzas y eso no ha resuelto nada. Pero no solamente acá, digo, en ninguna parte del mundo sucedió. Entonces, creo que hay que apuntar a estas cuestiones de fondo y no está desligado del tema empleo. Ayer salió una noticia de un metalúrgico que decía, bueno, yo después trabajo haciendo changas para los narcos porque no me alcanza. Digo, lo que te quiero decir es que tiene que haber trabajo genuino con un salario que te alcance para llegar a fin de mes y que no sea, no te pague más no cobres más siendo soldadito de un narco que en una metalúrgica, digo, ¿no? Pensé que eso es importante. Y después, obviamente, hay otro tema con la necesidad de avanzar en legalizar ciertas drogas, ¿no? Que también eso apunta a terminar con el negocio de los narcos, que es la ilegalidad, ¿no? Y creo que eso es un debate muy fuerte acá, pero de todo el país, ¿no? Y eso tiene que ver también con que haya, por supuesto, control de daño, que existan campañas de concientización muy fuertes, ¿no? Y atención a toda persona que tenga problema de consumo, o consumo problemático, digamos, que pueda haber grupos interdisciplinarios con quien poder acudir, ¿no? Me parece que eso es importante, pero sobre todo es una cuestión individual, digamos, si un consumo recreativo y que si vos sabés que se consume y todo eso, bueno, está en la cuestión de cada persona. No es que esto, mucha gente dice, bueno, eso fomentaría que la gente se drogue. No, o sea, el consumo existe, ¿no? O sea, no hay que ser hipócrita en eso. Ahora, la ilegalidad beneficia a alguien claramente y es a los narcos.
¿Te quedó algo, Sebastián? No, de Marco, no importa, perfecto. Porque igual nos vamos a la pausa y él se tiene que ir.
Está bien.
Si te quedó algo, mejorá para la próxima. Nicolás, gracias por haber pasado por acá. ¿Querés repetir, bueno, cuáles son los candidatos de alguna manera que... Sabemos que la fórmula presidencial es la que encabeza Miriam Bregman, vos sos el vice, pero digo, aquí en la provincia de Santa Fe, ¿quiénes son los compañeros y compañeras que ustedes están empujando de alguna manera?
Bueno, estamos con Octavio Cribaro, con Daniela Vergara, que es su compañera de fórmula, docente, y es muy importante, como les decía, que nos acompañen para pasar el piso, y después, bueno, con Selena también, Grimalda acá como candidata intendenta en la ciudad de Santa Fe, así que bueno, le pedimos que nos acompañen, ¿no? que realmente la voz de la izquierda pueda escucharse fuerte en la elección general y también en toda la provincia de Santa Fe.
Esperamos verlos, a ellos ya les dijimos, esperamos verlos después en las generales y quién te dice previo a las presidenciales no charlar nuevamente contigo o con Miriam, con uno de los dos.
Esperemos que así sea, esperemos que podamos venir los dos.
Gracias por visitar la Radio Pública. No, nosotros nos vamos a la última pausa de este programa. Dios, cuánto hoy trabajamos. Al mediodía creo que me voy a comer una pizza. No, mentira, no puedo. Pausa y ya venimos.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La Radio Pública.